el tema del día de hoy es procrastinar.
Principalmente, ¿qué es? Todo mundo lo puede identificar perfecto porque en algún momento de la vida lo hemos hecho. ¿Cuáles son algunas de las causas o motivos por los cuales nos gusta hacerlo o lo hacemos o se nos hace fácil? Y por último, como nos encanta dar como algunos tips para dejar de hacerlo y empezar a ser un poco más productivos y hacernos de hábitos más sanos.
Muy bien, me gusta sobre todo eso de los hábitos sanos. Definitivamente creo que es algo que nos hace falta mucho. Cuéntanos, por favor, abriendo el tema, ¿qué es procrastinar?
Bueno, pues es una acción o un hábito de retrasar una actividad o una situación que se debe de atender en algún momento. Por lo regular lo sustituimos con cosas más irrelevantes, tareas un poquito más sencillas o más cortas en tiempo y que son un poquito más agradables. Un poco. Hay veces que estas, llamémoslo como proyectos grandes, se dejan un poquito más a un lado y se hace, no sé, a mí me pasa mucho que de repente necesito trabajar en una propuesta de algún producto y es así como de, ay, es que no metí la ropa a lavar, pero si no la meto ahorita, no se va a secar. Si la meto en la noche o bla, o me va a dar más flojera. Entonces, ¿qué hago? Dejo lo que estoy haciendo y me pongo a lavar la ropa, ¿no? Esas son como mis pequeñas tareitas que me voy generando para, sobre todo, ¿sabes por qué hacemos esto? Para sentirnos productivos, ¿no? O sea, sabemos que no estamos haciendo el proyecto grande per se, pero si empezamos a hacer pequeñas tareas, ya nos empezamos a creer un poco más productivos. Y dices, ah, bueno, no hice este proyectote, pero sí hice estas 5 tareas que a lo mejor no tenían ninguna relevancia o ninguna importancia en ese momento, ¿no? Entonces, eso a mí me pasa todavía, no me he logrado quitar al 100% el hábito. ¿A ti se te quitó ya de plano?
No, sigue estando presente. Algo que me gusta mucho de este programa y es que vamos de repente dando spots de nuestra propia personalidad, ¿no? Por ejemplo, tú, si eres una persona muy productiva, me consta, lo hemos visto, lo hemos platicado, y me gusta que en vez de hacer uno grande, haces 5 chiquitos, pero haces algo, ¿no? Hay otro tipo de procrastinación también que tal vez tiene más que ver con el que me afectaba a mí, de ir dejando las cosas que tengo que hacer, los inmediatos que tengo que hacer, por no hacer nada, por no querer afrontarlo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo vender y de repente me llegaba el mensaje de un paciente nuevo y por tener miedo de qué le voy a decir, cómo le voy a contestar. Bueno, llegando ahorita a casa, ahí le mando un mensaje, ¿no? Llegaba a casa, sigo sin saber qué onda, bueno, me daré 15 minutos en lo que leo esto y ya le mando un mensaje. Y lo iba alargando, alargando, alargando hasta que el paciente decía, bueno, ya conseguí otro psicólogo.
No.
Sí, me pasaba muchísimo. Pero es también otra de las etiologías u otro de los orígenes de la procrastinación, ¿no? El no tener que enfrentar una cosa que nos es pavorosa, una cosa que nos hace aversiva de frente, porque si lo topamos de frente, de repente también puede ser un impacto que nos saque de nuestra zona de confort. Y aquí, al hablar de zona de confort, chicos que nos están viendo, creo que ya lo hemos comentado muchas veces, zona de confort no es necesariamente donde estoy mejor. Es donde me siento a gusto. Siento a gusto no es igual a estoy a gusto, ¿ok? Ahí luego un verbo, ya sé qué tontería, pero es un verbo que marca una gran, gran, gran diferencia, ¿no? Pero más o menos ese es el tipo de procrastinación que a mí me tocaba. Me gustaría saber, para las personas que nos están viendo, que ya está Fabi, nuevamente saludos, ¿qué tipo de procrastinación es el que ustedes tienen que enfrentarse, ¿no? Fabi me dice que a ella le pasa exactamente lo mismo que a mí. Sí, algo así. Ahorita te vamos a dar tips de cómo vencerlo, Fabi.
Sí. Aparte, ¿sabes qué? Que lo peor es que nosotros somos conscientes, ¿no? De que estamos haciendo algo malo, de que estamos evitando hacer una tarea principal, ¿no? Y sabemos que es mala idea dejarlo para el último, para el después o para nunca, ¿no? pero de todos modos lo hacemos. Recordé mucho también este tema que trataron hace algún tiempo del autosabotaje, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas, pero al final lo terminas haciendo. Es como un círculo vicioso horrible, horrible, ¿no? Porque sabes que en este momento, si yo lo dejo de hacer, me va a dejar como un alivio de, ay, bueno, ya, mañana será, ¿no? Mañana lo empiezo, mañana con más energía. Pero se empieza a convertir en este hábito que no es sano, este hábito negativo que es como te da satisfacción, pero al final la consecuencia es mala, ¿no? No sé, por ejemplo, hay veces que dejas, o lo que te decía, que yo cuando está ahí, trato de desarrollar algún producto o algo, o buscar proveedores o lo que sea, que lo voy dejando, lo voy pateando, pero al final mis tiempos son ya más reducidos y al final yo, por ejemplo, en el trabajo, me ha pasado, dejo todos los reportes hasta el final. Y me pasó para una presentación muy importante que teníamos con el director de Latinoamérica, que era de verdad hacer un análisis de las categorías que llevo. Lo dejé hasta el último y me la pasé toda una noche sin dormir porque no acababa. Entonces, fue como un claro ejemplo de lo que les digo, ¿no? Y así como pasa en la oficina, pasa en las tareas de la casa, ¿no? También, así cuando, ay, hay que arreglar ese foco, o hay que cambiar ese foco. Yo me acuerdo perfecto que mi mamá de repente me decía, ayúdame a cambiar ese foco, que ya lleva un buen 2 meses, que no se prende, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y yo, sí, ma, luego, al rato, bueno. Nunca le ayudé a mi pobre madre, ¿no? Entonces, son también, no nada más en la oficina, sino en tu vida diaria, ¿no? O sea, en todos lados aparece eso. No sé si tú has dejado alguna tarea así.
Sí, muchísimas. Y lamentablemente, justo como comentabas de los ciclos que se vienen repitiendo, un tema que tiene la procrastinación es que empieza a generar culpa, porque al pasar de los años, al pasar de los días, de los meses, etcétera, dices, güey, es que pude haber hecho eso hace 4 años y sigo sin hacerlo, ¿no? Algo así me pasó con la maestría. Yo amo mucho estudiar, ¿no? Pero un tema tenía con la maestría que ya era así de, ya la voy a empezar. Y decía, no, porque ahorita estoy en tal diplomado, no, porque ahorita estoy en la especialidad, ¿no? Y cuando me di cuenta fue así de, a ver, ya llevas 2 años entre diplomado, especialidad, tal, y son 2 años, o sea, ya estarías a la mitad de la maestría, ¿por qué demonios no la has empezado? Y ahora empezó la culpa, ¿no? La culpa jugando, pero no una culpa rica de esas que te obligan a hacer las cosas, sino una culpa de, no, pues ya pasó el tiempo, ya para qué, ya mejor ni lo hago, ya me voy a morir, total.
Entonces, ¿para qué nací?
Exactamente, ¿no? Amo esos memes. Entonces, la procrastinación terminó convirtiéndose en algo aversivo y en algo que no me dejaba de todas maneras retomar las cosas. Y que me volví a meter en este ciclo de pensar y repensar y repensar, porque aparte también tiene sus estrategias. Una de las estrategias de la procrastinación es ponte a pensar mucho. Ponte a pensar tanto y tan profundamente que no lo hagas. O sea, tú tienes que pensarlo muy, 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 muy bien. Ya que no tienes nada más que pensar, entonces vas a tomar otro tema. Así de, me acordé que, y te vas por otra rama. Total, que nunca terminas de enfocarte a las cosas que verdaderamente tienes que enfocarte. Y no es un tema de prioridades, porque yo creo que todos ustedes que nos están escuchando se dan cuenta que de repente sabemos, esta nos ha pasado a todos. Tengo que irme al trabajo a más tardar a las 9:05 porque si no me va a tocar el tráfico. Ay, pero qué rica está la cama. Pero necesito llegar porque aparte ya me dijeron que sí estoy llegando muy tarde. pero 5 minutitos más, ahorita le corro más y sí lo alcanzo. Empiezas a negociar con tus prioridades cuando sabes que no, no va a pasar. Entonces, primero sobrepensar las cosas, segunda herramienta de la procrastinación, vamos a negociar prioridades, ¿no? Y ya te vi tu sonrisa de que también te pasa esto en las mañanas.
Sí, claro, o sea, y es el día en el que llegas más tarde de todos. O sea, es increíble esta parte del autosabotaje, cómo uh-huh. es súper carnal, brother, hermano, de la procrastinación, ¿no? Uh-huh. O sea, va junto con pegado, son casi que muéranos, ¿no? Porque sabes que lo estás haciendo mal, pero sigues haciéndolo, ¿no? Es uh-huh. como, güey, ¿no? Es este ciclo que les digo que es de hábitos que en vez de ayudarte, te empiezan a dañar, pero a la vez te da como esa satisfacción de, ay, bueno, el típico de tarde, pero sin sueño, ¿no? Entonces, que dices, güey, no debes pensar eso. Yo, por ejemplo, llevo 2 días queriendo levantarme a las 7 de la mañana a salir a caminar tantito. Uh-huh. Bueno, ¿por qué no? Me levanto a las 8:15. Entonces, es así como, ya me tengo que poner a trabajar. Y, pues, terminas andando las carreras y ni fui a caminar, ni desayuné, ni nada, porque dije 5 minutos más, porque dije 10 minutos más, ¿no? Entonces, está horrible. Y ahora que empiezas a analizar las causas del por qué empiezas a generar la procrastinación, ¿no? Uh-huh. La principal es la falta de disciplina, que esa la tenemos muchísimo. O sea, de verdad es increíble cómo todos nosotros tenemos esa falta de disciplina hasta el tuétano, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Miguel?
Súper, súper de acuerdo. Es 2 cosas. Primero, falta de disciplina, que sí, súper bien enmarcado. Y segundo, le llamaré exceso de confianza, pero no es exceso de confianza. Ya,
exceso de optimismo.
Sí. Pero llegando y rayando en un optimismo irreal, ¿sabes? En algo que sabes que no.
Cínico.
Sí, es un tipo de personalidad muy característica del mexicano y me gusta. No porque no lo tengan en otros países, sino porque verdaderamente es muy típica del mexicano. Como tú dijiste, ¿no? Tarde, pero sin sueño. Y yo sé que en ese momento todos vimos a alguien, ¿no?
hasta nosotros mismos.
Sí, así de sí, sí, es cierto, así lo hago. Vamos a leer un poquito de lo que nos comenta Víctor. Justamente viene ligado un poquito a lo que estábamos platicando. A mí me pasa que hago cosas al final, pero no todas me generan culpa. Creo quizás sería la culpa el tema que distingue entre procrastinar y confiar en tus tiempos y posibilidad de hacer ciertas actividades. Jess, ¿tú qué opinas?
Ahí vuelve la parte del exceso de optimismo o el exceso de confianza que a veces puedes generarte a ti mismo, ¿no? De, güey, lo saco en 10 minutos, claro que puedo, ¿no? Y al final pasa como yo así empecé. Ay, lo saco mis reportes en 10 minutos, en un día, en una tarde, ¿no? Y toma, o sea, de repente te vas dando cuenta que es tanta la chamba o la actividad que tenía que hacer, que pues sí me tomó toda la noche y no dormí, y entonces estaba ya toda cansada y seguía haciéndolo y ya no había manera de que me pudiera mantener despierta, ¿no? Ajá. Pero ese exceso de optimismo de en 10 minutos lo saco, ahorita sale, ahorita lo hago. El ahorita del mexicano es eterno, infinito. ¿Estás de acuerdo, Miguel? O sea, siempre es así como, ay, sí, güey, ahorita sale, ahorita. Y ese ahorita nunca llega, nunca, es infinito. Ay. Entonces, creo que es eso, y más que es el exceso de confianza en los tiempos y en tus capacidades. Y de repente, o sea, no dices, bueno, si corres con suerte, sí lo sacas en 10 minutos. Uh-huh. Pero si pasa algo que está fuera de tus posibilidades, claro, ya te fregaste. Porque si en ese momento se hubiera caído el sistema, por ejemplo, yo ya no hubiera tenido manera de hacer mi reporte y me hubieran corrido, yo creo, o me hubiera llevado la regañiza de mi vida, ¿no? Porque no hice algo que me dejaron desde hace un mes.
Claro.
Por ese exceso de confianza.
Hay, sí, justamente tienes eso, mucha realidad en lo que estás comentando y lo quiero reflejar. Ahorita que yo sé que todo mundo tiene TikTok y están ahí muy pendientes de qué es lo que está pasando en el mundo. Hay una chica que se escapó de Corea y que llega a México y está aprendiendo español y hace videos muy chistosos, pero algo de lo que ella hace mofa es de que el ahorita del mexicano no llega porque ella aprende español en España, entonces le enseñan que ahorita es ahorita, ¿no? Cuando llega aquí a México es así como, ah, el ahorita dura muchísimo, muchísimo, ¿y qué está pasando? ¿No? ¿En qué momento va a llegar? Entonces, sí, el ahorita mexicano no está tan padre. Ahora, ahí, Víctor, yo te preguntaría, o más bien te invitaría a hacer un análisis muy profundo de si es que verdaderamente conoces el límite de tus capacidades o verdaderamente es una máscara que nos estamos poniendo para postergar las cosas. Ya lo decían los abuelos, y perdón de repente que le saque tanto de lo que dicen los abuelos, pero güey, pues es que no se equivocaban, ¿no? no dejas para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y es mucha lógica, o sea, ¿por qué si hoy puedo lavar los trastes ahorita que terminé de comer, ¿para qué los dejo para mañana? Güey, es que soy súper rápido y antes de que venga mi pareja, mis invitados, mi todo, los lavo. Sí, pero verdaderamente, ¿cuál es tu necesidad de estresarte? O sea, lo puedes hacer ahorita tranquilo, ordenadamente. Lo mismo te vas a cansar ahorita que al rato. La diferencia es que ahorita lo puedes hacer con esta tranquilidad y al rato lo vas a hacer sobre marcha. Y un poquito de lo que tenemos que hablar también es de la ansiedad, que es una de las consecuencias que genera el ir posponiendo las cosas, el estrés, porque todo el mundo dice, güey, es que el trabajo me estresa mucho. Sí, el trabajo nos estresa mucho, pero también nuestros malos hábitos de trabajo contribuyen mucho y los malos hábitos de trabajo dependen 100% de nosotros. Hay una regla para los motociclistas y de verdad quiero que todos los motociclistas estén presentes para escuchar esto. Nunca manejas con tu moto al 100%. Y no me refiero solamente a velocidad, me refiero de llantas, me refiero de curvas. Nunca te vas considerando el 100%. ¿Por qué? Porque sabes que de repente la carretera trae piedras. Y si tú traes la moto al 100% de su inclinación, tantito que te patines, ya fuiste. ¿Me explico? Tantito que te platines, tantito que se frenen, tantito que cualquier cosa, nunca vas al 100% de la capacidad de tu moto. Siempre vas entre un 70-60% de su capacidad por respeto a tu vida. Debe pasar lo mismo en nuestros tiempos y en nuestras actividades. Nunca, güey, tengo que entrar a este reporte a las 5, son las 4:45, ahorita me lo aviento, pero ¿qué necesidad? Se cae el sistema, se te va la luz, gira, te faltó un dato, lo que sea, no tienes necesidad de estresarte tanto. Y no es que apoyemos a sus jefes, porque a veces así lo pensamos, ¿no? Así de, me voy a rebelar ante el sistema laboral. No es cierto, el sistema laboral te dice a tal hora tienes que entregar y tú lo vas a hacer. La única diferencia es la tensión que sientes.
Sí, de hecho, ahorita también con home office, ahí puedes notar la diferencia de las empresas y la confianza que tienen justamente con sus empleados, ¿no? Por un lado, hay personas que trabajan por objetivos y que no necesitan estar conectados cierto horario, ¿no? Pero hay otras empresas donde forzosamente te tienen que ver conectado o tienes que dar un resumen de qué fue lo que hiciste en todo el día, ¿no? Uh-huh. Para que puedas justificar tu día y que sepan que hiciste algo, ¿no? Aparte, creo que también una de estas causas de dejar o ir pateando las cosas es la dificultad del manejo del tiempo, ¿no? A lo mejor el ejemplo perfecto para mí es, tengo un proyecto grande e importante, pero mejor me dedico a contestar correitos con preguntitas, ¿no? O mejor me dedico a, es que tengo un relajo en mi escritorio, entonces lo voy a acomodar o voy a vaciar toda mi bandeja de entrada del correo y vas quitándolo y bla, bla, bla. Y también algo que me llamó muchísimo la atención, que también me ha pasado, es este miedo al fracaso o miedo al éxito incluso, Miguel. No sé si a alguien más le ha pasado, pero les voy a contar una breve historia, ¿no? O sea, a mí me buscaron 2 veces para la misma empresa y me dijeron, mándame tu mail, tu currículum. Y yo así de, ah, bueno, sí, se los mando. Nunca lo mandé. Y me buscaron 2 veces durante 2 años seguidos para la misma empresa. Y es una empresa que ojalá trabajara ahí, ¿no? Pero creo que también tengo mucho miedo al fracaso de, puta, y si no me contratan, ¿no? O, y si me entrevistan y es en inglés y si no me salen las palabras, entonces quedo como tarada, ¿no? Entonces sí es, o sea, es como ese miedo al fracaso. Pero también digo, güey, ojalá que lo haga, que lo logre. Pero es esta incertidumbre que no sabes qué va a pasar si lo logras o si fracasas. Porque yo sé que si me batean me voy a sentir triste y me voy a bajonear y voy a decir, ah, chale, no era como, no soy tan fregona como yo esperaba o como yo pensaba, ¿no? Cuando en realidad pueden ser mil y un factores, ¿no?
Mil y un factores y digo, esta parte del autosabotaje que manejas, que también nos comenta Brent, que es un clásico, sí, es un clásico muy fuerte, es, viene de teología y ahorita me gusta el análisis que acabas de hacer, perdón, me distrajo mucho tu corazón.
Perdón, es que Brent es mi prima, te quiero mucho, primi.
Comentamos, ¿no? Autosabotaje y también esta parte de procrastinar. La base en el análisis que podemos encontrar, las dos se funden en la falta de autoestima, ¿sabes? Sí hay un factor de autoestima bajo que tenemos que controlar cuando empezamos a postergar las cosas, cuando empezamos a sabotearnos, cuando me gustó mucho tu ejemplo porque a mí me pasó algo similar. Nada más que yo sí fui a la entrevista, el problema fue después de la entrevista, de ya preséntate tal día, y yo así de, ay, es que tal día tengo este compromiso. No, bueno, entonces preséntate la siguiente. Híjole, es que la siguiente. Y así me la pasé casi 6 meses con una empresa que luego de 6 meses sí me recibieron de todas maneras.
¡Wow! Pero, ¡qué suerte!
Sí, pero ahí te va el porqué. El por qué va pasando, la verdad es que esto iba fortificando por un lado mi ego, así de, ah, pero me siguen buscando. Y aunque sí tenía compromisos, que yo sabía que no eran prioridad, estaba la otra parte que satisfacía la autoestima de, ah, pero me siguen buscando, y ahí van a estar, y tal, tal, tal. Exactamente, súper levantada de cuello. Entonces, estaba pegando a eso. Igual, para todos los que nos están viendo, importante que analicen. Por ejemplo, ahorita nos comentaba Víctor, yo lo dejo hasta el final y sí sale. Ah, ok, ¿por qué? Porque cuando lo entregas es, les dije, sí va a salir, tal, 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 y viene nuevamente esta parte del ego. No está mal, no está mal. Lo único es que es muy estresante, ¿vale? Si no, no vayas a pensar, Vic, que de repente, ay, este morro, ¿qué me está diciendo? No, súper relax. Nos comenta Fabi, mi mamá de chiquita me compró un libro que se llamaba Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Algunas veces la aplico y otras no. Sí, Fabi. Hay que hacerlo, aplicarlo lo más posible.
Perdón, nada más aquí, por ejemplo, a veces lo aplico y a veces no, porque nosotros también nos empezamos a ser permisivos, ¿no? Así de, hoy sí, mañana no, o para esta mejor no, mejor de una vez. Entonces, ese punto también es bastante peligroso porque cuando te empiezas a ser permitido, o sea, cuando te empiezas a permitir de repente echar la huevita, sí es así como te empieza a gustar, ¿no? Y empiezas a echar más flojerita, como cuando dejas de ir al gym, empiezas con una rutina y todo, y de repente está bien cómoda tu cama, está bien cómodo el sofá para ver Netflix y dices, ah, ya mañana voy, ah, ya la siguiente semana. O la típica de, ah, ya el lunes voy a empezar la dieta. Y ese lunes es igual infinito porque nunca llega, ¿no? Entonces, te empiezas a esos pequeños permisos que hacen que justamente no exista esta disciplina que exige un estilo de vida, ¿no? Que claro. Al final, si es un estilo de vida, no te debe de costar trabajo, ¿no? Pero si quieres adoptarlo o si quieres empezar con un nuevo estilo de vida, te empiezas a dar esos permisitos y ya valiste completamente.
Sí, parte de la negociación es eso, ¿no? Nos vamos concediendo pequeñas dádivas que de verdad se convierten en una gran molestia, porque todos conocemos, por ejemplo, hay personas como un servidor que cuando es de llegar temprano es, no, me dijeron a las 8, tengo que estar 7:30 ahí, no hay negociación, y si llego antes, no importa, por allá me tomo un café, tal, 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 pero yo tengo que estar ahí, ¿no? Porque ya me estresa saber que alguien me está esperando. Y hay otras personas que no, y son las 8 y a las 8:30, ay, apenas me levanté y apenas me voy a meter a bañar y luego a desayunar y luego tal. Y tú así de, oye, pero tu trabajo empieza a 8:30, ¿no? O sea, te van a estar esperando casi 4 horas. Ah, sí, pero no, tal, 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 ¿no? Van haciendo narración de nuestra personalidad. Y aquí hay una cosa, me gusta mucho, porque aparte soy testigo de esto, que Ivonne nos comenta, yo siempre le aplico de siempre va haciendo las cosas en el momento que se tienen que hacer. Son las palabras de mi mamá. Ivonne, aquí la ven como Janet, es una persona que yo conocí en la universidad y me consta que es un referente de organización, de súper, súper disciplina. Y te digo, ¿cuándo le fallaron las cosas? Hasta el momento de hoy no he visto que le fallen. O sea, todo está súper en tiempo, súper, a ver, no, tú me dijiste que me lo tenías que entregar, tal, 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 y te exigía las cosas con tanto tiempo que incluso te daba chance a ti de recapacitar y decir, chin, sí fallé, entonces ya lo voy a hacer, ¿no? Entonces, de verdad, este tipo, y la verdad, comparamos, y digo, lo hago con todo respeto, Ivonne, lo comparo con otros compañeros de carrera, pero es que Ivonne va súper volada, ¿me explico? O sea, Ivonne está en otro nivel y los demás, no es mala onda con ellos porque también son muy buenos en lo que hagan, pero notas la diferencia inmediatamente. Una de las cosas que me gusta trabajar con mis pacientes, como lo acabas de comentar, es vámonos por objetivos, o sea, vamos trabajando las cosas una por una en su tiempo y demás. Y yo mismo voy viendo cuando le cuesta al paciente porque no ha generado esta disciplina, cuando les gusta incluso que nosotros la empecemos a apapachar para que no, sí, échale ganas, ya pudiste y tal, tal, tal. Y se enmarca mucho este juego autoestímica que empiezan a tener, pero también vemos cuando les cuesta mucho trabajo porque van a enfrentar un miedo, se van a enfrentar a ellos mismos y tú mismo vas viendo cómo la primera herramienta que usan es procrastinar, ¿no? Te mandan el típico mensajito de fíjate que ya iba, pero se me hizo tarde porque tal, 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 y el metro y el esto y lo otro y oye, ¿y no se tratará más bien de que hoy íbamos a hablar de tus miedos más grandes? No, 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 te juro que fue el clima, ¿no? O sea, ya de verdad llegamos a tal punto a conocernos que podemos incluso medio pronosticar esto. No predecir, porque no somos magos, pronosticar, ¿va? Pero bueno, Jess, nos hemos llevado media hora hablando de cómo se da, cómo se presenta y demás. Dime, ¿qué podemos empezar a hacer para funcionarlo, Jess, por favor?
La fórmula mágica, jóvenes. Sí. Para empezar, hay que dejar de lamentarnos, ¿no? O sea, y dejar de darnos estos permisitos o de, chale, no me salió y ya mejor lo dejo, ya no lo hago, ya será después, el próximo año, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que empezar a dejar de hacernos las víctimas, ¿no? Para empezar a tomar acciones. Después tenemos que empezar a planificar, como tú mencionabas, Ivonne, yo la veo como Janet y de repente me hace cortocircuito, como yo creo que yo les hago cortocircuito a todos cuando te digo Miguel y aparece en tu nombre Arturo, pero bueno. Planificarse, ¿no? Aprender a planificar. No todos nacemos con la habilidad de saber organizarnos o de ser súper organizados y ordenados. Pero siempre se aprende y sobre todo si lo pones en práctica, dicen que un hábito, no sé, me han contado, se hace cuando lo repites 21 días seguidos. Uh-huh. ¿Es cierto? Ok. Entonces, planeen estas pequeñas metas, dividan esa tarea grande en algunas pequeñas. No estoy diciendo que dejen ese gran proyecto y que hagan las 10 tareas pequeñas que no van a ayudar a completar ese proyecto grande, ¿no? como el ejemplo que tú dabas hace ratito de la maestría, que lo ibas pateando, pero tus tareas pequeñas eran o los diplomados, o los talleres, o no sé qué, y al final, pues, tu proyecto grande o el magno era el máster, ¿no? Hacer la maestría. Entonces, dividan ese gran sándwich en pequeñas porciones para que vayan teniendo pequeñas victorias. Y al final ya no tienen que hacerlo todo de un jalón, no se tienen que atragantar, sino que ya supieron que ya llevan un camino recorrido, ¿no? Sobre todo aquí lo importante es fijar fechas de entrega, ¿no? Y dejar de ser, otra vez, permisivos con ustedes mismos. No digan, ay, mejor mañana, o ay, total, el compromiso era conmigo. No, ustedes deben de tomarse tan en serio sus compromisos que deben de cumplir esas fechas de entrega, ¿no? Y pueden apoyarse de un calendario, ¿no? O sea, ahorita ya que se puso como muy de moda el home office, hay muchos planeadores en las papelerías donde o lo pueden pegar en el refri o lo pueden pegar en cualquier lugar visible, pero tiene que ser visible para que a cada rato se estén recordando eso. Y si son la niña de los plumones o los niños de los plumones, también es válido, pongan un montón de colores de rojo, así de súper urgente, ¿no? Así, no creo que dejen para mañana el comprar papel de baño, ¿no? Lo dudo mucho.
Depende si es pandemia o no.
Exacto. Entonces, a lo mejor también por colores, yo a veces soy muy visual, ¿no? Entonces, si empiezo a ver como esas pequeñas banderitas o esos pequeños como highlights, sé que se tiene que hacer en ese momento, ¿no? La otra que también les aconsejo es que a lo mejor al lado o en su, cuando inicien el día, hagan una lista de tareas, de cosas que tienen que hacer, a lo mejor a lo largo del día, que sí o sí tienen que salir, que no se pueden dejar para mañana, ¿no? Y a mí me da una satisfacción increíble el irlas tachando, ¿no? Así de, lavarse los dientes, ya lo hice. Lavar los platos, ya lo hice, ¿no? Por darles un ejemplo, pero también en mi día a día laboral, también es contestar, mandar la propuesta, no sé qué, y conforme los vas tachando, vas teniendo como ese estímulo, esas pequeñas victorias ganadas, ¿no? En tu día a día. Bueno, hasta ahorita tengo más, pero no sé si tú quieras intercalar las tuyas, Miguel.
Sí, más bien completar las tuyas, porque vamos literalmente justo juntos con pegados. Por ejemplo, en estas pequeñas metas, de fragmentar una situación grande que no quieres hacer, no es solamente el, güey, tengo que ir a la panadería, entonces, pues ya sé, primer punto voy a hacer mi lista, ¿no? Y nos tardamos 20 años haciendo la lista. Segundo punto, voy a juntar el dinero para ir por el pan, ya estás buscando por el candy, sí. Te tardas. No. Funciona mucho que se pongan fechas límite, ¿no? Antes de entrar a todo esto, perdón, gran paréntesis y sin querer hacerlos bolas, lo primero que se debe trabajar es disciplina, chicos. Disciplina. ¿Por qué? Porque sin disciplina no lo vas a lograr. Y neta, chavos, ay, me sentí tan viejo. Chicos, que nos están viendo, de verdad, pónganse esto muy grabado, tatuado y que sea muy consciente para ustedes. La disciplina no es seguir reglamentos a lo loco, no es hacer lo que nos dicen los demás, no es seguir las reglas de la escuela. Disciplina es un regalo para nosotros mismos, donde nosotros nos vamos a comprometer tanto con nuestro bienestar que nos vamos a forzar a hacer algunas cosas, ¿vale? Entonces, habiendo entendido esto, ya que hayan trabajado la disciplina, es ponerse fechas, así de, güey, ya dije que voy a bajar 10 kilos en este año, significa que va a ser al menos un kilo mensual. Para este kilo mensual, primer mes, me voy a enfocar solamente a la dieta porque todavía no quiero salir a correr. Segundo mes va a ser la dieta y al menos me voy a levantar a la hora de correr, aunque no salga a correr. pero al menos voy a levantarme a las 7 de la mañana todo el tiempo y voy a estar media hora caminando en mi casa. Tercer mes, ahora sí, dieta, me levanto temprano y ahora sí me aviento a salir a correr. 10 minutos, porque para el siguiente van a ser 20. O sea, vámonos defragmentando el gran objetivo en pequeñas partes que nos ayuden a lograrlo, ¿no? No a juntar apenas el material o habilitando de, bueno, primer mes compro los tenis, segundo mes veo tutoriales de cómo correr, tercer mes busco páginas con las 5 mejores rutas. No, ¿por qué? Porque ahí no están trabajando sobre el problema ni sobre su objetivo, están trabajando todas las partes alrededor de, pero no van sobre de él, ¿vale? Mismo juntaré con el comentario de Jessy Navarrete. ¿Cómo le haces para no evadir las cosas que no te gustan, que odias, que te chocan, pero que sabes que tienes que hacerlo y que te harán bien si las haces? Primero, parte de lo mismo y de lo que les comentaba de disciplina. Sí, a veces hay que apretarte un poquito y darte un pellizquito para hacer las cosas. ¿Me va a doler? No, porque como bien lo acabas de decir, es te harán bien si las haces. Lo que pasa aquí es que tienes que tener muy claro cuál es el objetivo y la meta, la ganancia final. Te juro que yo odio el gimnasio porque cuesta trabajo, cuesta dinero, hay que ir a diario. Dices, güey, ¿para qué eso? ¿Por qué lo odio tanto? Porque yo no me veo con ese cuerpo. A mí no me gustaría tener un cuerpo así. Pero me imagino que las personas que sí, por eso están ahí diario. Y por eso se van desde muy temprano y por eso le meten tanto en suplementos, le meten tanto en aparatos, le meten tanto. ¿Por qué? Porque sí tienen muy claro qué es lo que quieren alcanzar al final.
Perdón, tengo un ejemplo que ahorita está muy de moda, ¿no? Que es, no sé si todos los que están conectados ubican a Vanessa Guzmán. Vanessa Guzmán era una actriz de Televisa, salió en muchas novelas, bla, bla, bla. Y en pandemia se puso a hacer mucho ejercicio, al grado de que creo que concursó en un tema de fisicoculturismo y todos empezaron a criticarla, ¿no? Porque se veía como hombre, porque pues, mucho músculo, era como too much y bla, bla, bla. Incluso vi una vez un meme igual que hablaban como de ese tipo de mujeres que están demasiado marcadas y que tienen como muchísimo músculo y se les nota bastante, ¿no? Que decían, ay, es que pareces hombre y, ay, ¿para qué voy al gimnasio? Yo no me quiero poner así. Y entonces hay un comentario que dice, no te preocupes, no, tú no te vas a poner así porque, una, no tienes ni la disciplina para llegar a eso y tampoco tienes el tiempo ni la lana, ¿no? Entonces, aquí principalmente es, no tienes la disciplina para llegar a ese nivel, ¿no? Porque si de verdad quisieras ponerte así, lo logras, porque no saben todo el trabajo que hay detrás para llegar a esos resultados, porque es una friega el estarte preparando de comer, el estar yendo al gimnasio, y justamente es eso. Hay veces que te da flojera, que dices, güey, quiero descansar, pero vas aunque no tengas las ganas, ¿no? Y es el ejemplo que a mí me llega más, el del gimnasio, porque es, sí quiero estar súper fit y quiero verme marcada y abdomen plano y no sé qué, pero, güey, todas las noches me como un pan. Entonces, paquete.
Porque nos gusta más el pan.
Porque me gusta más el pan que irme al gimnasio o levantarme a las 7 de la mañana para mínimo darle una vuelta a la cuadra, ¿no? Entonces, de verdad está cañón como el objetivo es tu principal motor, ¿no? Como lo que mencionabas, o sea, de güey, neta debes de tener bien claro el objetivo y bien claro qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando para poder sufrir o disfrutar el proceso para llegar a ese punto final, ¿no? Entonces, sí debe ser muy fuerte ese motorcito.
Sí, y también hay que acompañarlo con pequeños alicientes, con pequeñas caricias. Por ejemplo, Jess sabe que un servidor, amo correr, como no tienes idea. Pero los entrenamientos me costaban mucho y verdaderamente era así de no, no quiero ir a entrenar porque qué flojera y me va a doler porque vas a que te torturen, ¿no? No, no, no entiendo esa lógica, ¿no? Pero para los que no sepan, yo soy bastante asocial, no es que pulule en amigos porque todos están ocupados o yo estoy trabajando, pero el momento de correr era el único momento en el que yo tenía para platicar con muchas personas. Entonces sí, ya sabía que me iba a doler, pero mi premio es que terminando de correr íbamos a echar chisme, ¿no? O terminando de correr íbamos a comer, o terminando de correr tal, 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 tal. Entonces sí, odiaba el dolor, pero definitivamente me gustaba mucho platicar con estas personas, ¿no? Entonces, justamente, Jess, esperamos que esto te conteste un poquito más. Nos comenta Ivonne que con sus pacientes trabaja eso, los niños ayuda mucho el tipo de horario. Sí, sí, bueno, el tipo de horario ayuda mucho a niños y adultos. El problema es que los adultos ya no nos queremos sentir niños y les juro que me ha pasado con pacientes que me dicen, yo ya no soy niño para tener horario. Pues entonces explícame qué pasa, ¿no? sí, usen horarios, por favor, es difícil. Más bien, yo no soy disciplinado para tener horario. Eso es muy, muy distinto. Y también hay que ser honestos con nosotros. Cuando no lo somos, no lo somos. Nos comenta Bren, helado fit, la broma era tu amiga, la que no dice ni postea nada, Vanessa, y tu amiga, la que solo publica, Bárbara de Regil. Sí, por ejemplo, y sus suplementos extraños.
la que literal solo se hizo la lipoescultura, ¿no?
Hasta donde sabemos, ¿verdad? Jess está esperándome una dona de chocolate para cenar. Sí, fíjate que también eso, por ejemplo, yo no sacrifico ejercicio por pan, o sea, perdón, y desde que me dijeron, güey, no tienes que dejar el pan, no voy a dejar el pan, pero tampoco voy a dejar el ejercicio, más bien vamos a tener que convivir pan y ejercicio y yo en el mismo universo, porque dejar el pan como mexicano, estás bien, güey.
Sí, o sea, y menos si es una dona de chocolate. Ay, sí.
O una torta de chilaquiles. Es que lo que no entienden muchos nutriólogos es que sí, yo entiendo que hay cosas que hay que reducirle, pero hay cosas que no vas a poder quitar de una dieta, como el pan. O sea, no.
Oye, también como Sofía Niño Rivera tiene un stand-up que habla de eso, ¿no? De cómo los diferentes tipos de comida en México. Y entonces, ¿cómo son los chilaquiles? Ah, mira, es tortilla con queso y con salsa. Ah, ok. Y los tacos es tortilla con salsa y con carne, ¿no? Entonces, todo al final lleva tortilla. Y también, o sea, a mí me encanta mi taquito de tortilla con sal. Uf.
Ah, sí.
O sea, la tortilla y el pan no puedo, pero justo es eso. O sea, tienes que empezar a hacer ese balance. Ok, no le quieres bajar aquí, pero súbele aquí, ¿no? Súbele al ejercicio, súbele la rutina, súbele 5 minutos, 10 minutos más, y ya tablas, quedas tablas, y dices, ah, bueno, entonces así sí, ¿no?
Y estamos hablando, no nos vayamos a confundir de, oye, soy diabético, pero quiero 4 cucharadas de azúcar, no. Estamos hablando de términos razonables de nutriólogos y cuando queremos mantener ejercicio. No estamos hablando de cuando un órgano ya no funciona, ¿no? Ahí sí, apéguense a su médico, porque de hecho, aunque el nutriólogo le ayuda, el que lo receta es el médico, no el nutriólogo. Entonces, pónganse atentos, chicos. Dice Janet, sí, enseñamos a nuestros niños a la disciplina, les facilitan muchas cosas en su vida. Sí, la disciplina es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos, a sus sobrinos y a ustedes mismos. Yo sé, güey, es que estamos en tiempos de rebelión y yo quiero ser libre. Justamente porque quieres ser libre, la disciplina va a ser tu mejor herramienta para romperte las cadenas. Y ya, lo demás son comentarios de la comida. Pues muy bien, Jess, síguenos contando, por favor, tu segundo tip.
Ok, la otra es nuestro principal problema, o el que se ha vuelto nuestro principal problema, el celular. Este es el mayor enemigo de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí también me pasa, ¿no? O sea, que de repente digo, ay, voy a buscar algo en internet, ¿no? Y se me va la onda y termino, o sea, cuando me doy cuenta ya llevo 30 minutos en Instagram o en Facebook o en WhatsApp, ¿no? O sea, contestando mensajitos que me llegaron, porque por alguna razón tengo un TOC y no sé si alguien más lo tenga aquí, pero no puedo ver que tengo notificaciones sin leer, ¿no? O sea, si yo veo que tengo mensajes en WhatsApp, como que lo dejo, pero 2 minutos después estoy así de, ay, voy a ver quién me había escrito. Entonces, o en Facebook, ay, ¿quién me escribió? O en Instagram, así de, ay, a ver, ¿quién subió cosas nuevas? Y justo TikTok, o sea, es adictivo, porque aparte son videos tan cortitos que ni te das cuenta ya cuánto tiempo llevas en el teléfono. Y yo me he dado cuenta que gasto mucho tiempo viendo videos de TikTok, notificaciones, los grupitos que de venta o no sé qué, que están subiendo cosas y entonces me la paso pegada al teléfono y no estoy en donde debería de estar, ¿no? Entonces eso es, híjole, brutal, porque si de por sí no te estás concentrando en la actividad o en el proyecto per se, te estás enfocando o estás enfocando ni siquiera ya en tareitas pequeñas, te estás enfocando en cosas que realmente no te van a dejar absolutamente nada, a lo mejor algo en lo social sí, ¿no? Pero al final, ¿dónde queda ese magno proyecto del que tanto estamos hablando y el que sí te va a dejar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, está cañón cómo el teléfono ahora se ha hecho, pues, nuestro principal enemigo, y más ahora con cuarentena, ¿no? Porque si no estás con tu familia, pues, es tu único medio de comunicación al exterior, al poder socializar, al poder hablar, al poder saber cómo están las demás personas, ¿no? Entonces, la recomendación es que si te está costando trabajo enfocarte en el magno proyecto o en una tareita o lo que sea, dejes un poco de lado el celular y enfócate. O sea, yo no creo que tu familia se enoje porque en esas 8 horas donde saben que tienes que estar trabajando, no les contestas el teléfono, ¿no? Que también eso debe de ser como una regla que todo mundo deberíamos de tener, ¿no? Así que nadie se enoje porque no te contestan en friega, porque ahorita ya también es esa inmediatez, ¿no? O sea, todas las personas ya, por lo mismo de todo este mundo digital, redes y bla, buscamos la respuesta inmediata, pero también hay que tener prioridades. Entonces, olvídense un poco del teléfono cuando se quieran enfocar en algo, ¿no?
Sí, ahí fíjate que hace muchos, muchos años un sacerdote que daba pláticas muy buenas nos comentaba que todo nos puede funcionar en la vida si sabemos utilizarlo. En aquellos tiempos apenas salían los celulares y decían, este celular cuesta, creo que costaba 7,000 pesos más o menos, pero era el Nokia que todo mundo recuerda con...
el de la viborita.
Este todavía faltaba para que saliera. Este era todavía los que eran tabiques de realidad, ¿no? Y decía, le hemos invertido a la compra 7,000 pesos, pero este mes cerramos tantos clientes. Eso es poner la tecnología a nuestro favor, ¿no? Yo creo que se infartaría de ver cómo lo estamos utilizando ahora, ¿no? Los celulares, las aplicaciones y muchas cosas están diseñadas, y esto es un insulto que aplica para mí, para condicionarnos. El primer experimento de condicionamiento fue con un perro, una campana y croquetas. Y sacaban al perro, le tocaban la campana y ponían las croquetas. Y entonces el perrito ya sabía que si había campana, iba a haber croquetas. Y luego quitaron la campana y pusieron puntitos. Y luego quitaron los puntitos y fueron toques. Pero ese es un periodo oscuro de la psicología que nadie quiere hablar ahorita.
Justo lo dice Brenda, ¿no? O sea, dice, no eres tú. Las apps están diseñadas para que eso pase y que lo primero que veas sean las notificaciones que además ponen en rojo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Inconscientemente ya estamos como predeterminados a este tipo de alertas, ¿no? O sea, sabemos que si es rojo es porque es urgente o porque hay un problema o porque precaución o algo parecido.
No es tan inconsciente, en verdad esto es un comportamiento que apela mucho a nuestro lado animal. Lo que hicieron las aplicaciones fue literalmente así de vamos a explotar el lado animal, entonces vamos con todo. Y sí, de repente se escucha un ting, ting, ¡ting! Y ya, queremos, nos despierta el lado animal. Porque de verdad, en ese momento perdemos toda razón. Es así de, ya, es un mensaje. Quien sea puede esperar, pero a nuestro lado animal es, no, güey. Y empezamos a secretar, ahí sí, verdaderamente empezamos a secretar químicos que nos ponen ansiosos por eso, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Primero, recuerden que sí tenemos un lado animal, pero principalmente somos humanos. De hecho, somos solamente humanos, ¿no? Entonces, hagamos uso de nuestra racionalidad y descondicionémonos, ¿no? Tanto estamos contra el matriarcado y el patriarcado y los feministas y tal, 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 pero en lo más básico, que es en el celular, nos dejamos condicionar. ¿Qué onda, chavos? O sea, ¿hay coherencia o no hay coherencia? Segundo, los celulares, lo hemos dicho muchas veces, no son para niños, ¿ok? Si como adulto parecemos esclavos de los celulares, para niños, ¿cómo? Tercer punto, sí hay horarios para aplicaciones. Yo sé, porque a mí también me pasa. Y parte del trabajo que tenemos que hacer es en Facebook, bueno, al menos un servidor. Mucho de mi trabajo es en Facebook, pero perdón, no pelo a mis amigos, ni pelo los videos que me interesan. Esos, yo ya sé que mi horario para distraerme en Facebook es de 10 a 10:30 y ya, y lo siento, ¿no? WhatsApp tal vez no, porque mis pacientes me escriben ahí, pero en todo lo demás, pues sí, ese es el horario, ¿no? Nos comenta Víctor, Pavlov, sí es correcto. Y arco reflejos. Sí, Pavlov y acondicionamiento clásico. Pero sí, Víctor, me cae muy bien Víctor, siempre trae como que...
Buenos comentarios.
Sí, muy, muy argumentados, increíble, muy bien. Los niños y los videojuegos, sí, antes las mamás eran de, ¿sabes qué? Te toca media hora juego, una hora cuando más, y tu mamá era bien chida, y tal vez hora y media porque invitaste a un amigo. Uh-huh. Ahorita de verdad escucho personas que están 3, 4, 5, 6 de la mañana en el videojuego y dices, brother, perdón, ya ni siquiera es porque te desveles, o más bien, ya ni siquiera es porque no tengas nada que hacer, es porque te desvelas. O sea, tu cuerpo es una máquina y necesita descansar, entonces sí. Pero bueno, todo esto con dejamos de procrastinar. Último punto, Yas, perdón por quitarte tanto tiempo.
No. La otra es que si están viendo que algo les está costando mucho trabajo o justo por eso... También la acción de dejarlo para después es porque o les da flojera o porque les aburre o porque no les gusta o porque lo que sea, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es que se empiecen a dar lapsos de 5 minutos. Es decir, 5 minutos te enfocas, trabajas, pero te dedicas a esa gran tarea, a empezar a avanzarle poco a poco. Y te tomas un lapso de descanso, ¿no? O sea, no se tomen tampoco 30 minutos por cada 5 de trabajo, no. Al menos 5 y 5, así empiecen, con poquito, poquito, poquito. Al final se van a dar cuenta que en esos 5 minutos han ido avanzando un determinado porcentaje, ¿no? Con un 10%. Entonces, eso los va a animar también a lo mejor ya no enfocarse esos 5 minutos, a lo mejor ahora se enfocan 7, ¿no? Y ya así poco a poco van aumentando sus lapsos de trabajo y al final no le dedicaron 8 horas, pero 8 horas con distracciones y se distrajeron 6, ¿no? Sino que le han estado dedicando poco a poco y al final van a lograr concluir la tarea. Esa gran tarea que tienen que hacer y que han dejado por mucho tiempo de lado. Y por último es ordenen su espacio de trabajo y límpienlo. ¿Por qué? Porque si lo tienen hecho un relajo, se van a enfocar más a, hijos, tengo que limpiar mi escritorio porque ni siquiera me puedo recargar, ni siquiera puedo escribir, ni siquiera tengo un bolígrafo en mano para poder hacer mi lista de tareas, organizarme, bla, 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 ¿no? Entonces, prepárense. Uno de los consejos también, que a muchos les chance y hasta les da flojera, ¿no? Pero muchas personas empiezan su semana el domingo, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren empezar una semana laboral que es a lo mejor muy pesada, se empiezan a organizar desde el domingo. A lo mejor es la última tarea que hacen el domingo a las 6 de la tarde y le dedican 30 minutos y dicen, mañana tengo que poner atención en esto, 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 tengo que hacer esto, 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 o mis grandes objetivos para esta semana son bla, bla, bla. Y entonces así va a ser más fácil porque ya van a llegar y van a saber de qué se va a tratar la semana. No van a llegar apenas el lunes a las 8:30 prendiendo la computadora en pijama sin saber qué onda ni qué hay que hacer, ¿no? Entonces, eso a lo mejor ya es para un nivel 2, ¿no? Pero eso son como recomendaciones que si empiezan a practicar, se empieza a generar ese hábito del que tanto estamos hablando y la disciplina que se necesita para poder hacer cosas y no empezar a patear los grandes proyectos que tengan, ¿no?
Sí, justamente lo comentas perfectísimo, ¿no? No tratemos de acabar todo lo que tenemos que hacer en 5 minutos, váyanse por partes chiquitas, supongamos que tienen que foliar 1,000,000 de invitaciones para el día de mañana, ¿no? ¡Ay, qué flojera! Y no empiezo, aviéntate 20, vete por un helado, aviéntate otras 20, vete por un cigarro, aviéntate otras 20 y te vas a echar chal 5 minutos, pero no dejes de trabajar sobre lo que estás realizando. Entonces, a tragos chiquitos todo sabe mejor, no es como que empiezas y ya, como empecé, tengo que terminar. Me gustó hace rato cómo lo dijiste, porque lo dijiste perfecto. No se trata de esta parte, ¿no? No se trata de presionarte ni de estrujarte por acabarlo, se trata simplemente de mantenerte realizándolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verdad, insisto con lo que dijiste hace rato, ténganse compasión, ténganse piedad, quiéranse mucho y, como diríamos en México, váyansela campechaneando, pero sobre el objetivo, ¿no? No así de, ah, me la campechaneo, pero mientras me voy a ir a otro lado. No, sobre el objetivo.
Vamos. Sin excesos.
Exacto. Pues muy bien, Jess. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este programa. Creo hoy estuviste súper, súper en el speech. Nos encantó a todos. Te mando felicitaciones, Janet, dicho sea de paso. Pero se nos acabó el tiempo.
Siempre se nos va volando. No sabemos en qué.
Sí, definitivamente empezamos el tema y ¡fum! Te comenta Vic, me gustó mucho el tema y exposición de hoy. Gracias, solo se volaron con la comida. Me voy con una reflexión y muchos antojos. Sí, qué bueno. Provecho, luego les recomiendo los tacos de los pericos. Están súper, súper buenos. Y pues bueno, chicos, tema de la siguiente semana, amor contra enamoramiento. Ese va a ser el tema, va a estar súper rico. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Jess, Naye, Vic.
Gracias a todos.
Todos. Cuídense mucho.
Y hasta luego.